Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central, y en internet radio.ucentral.cl. radio.ucentral.cl.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos un martes más, como es habitual, con la compañía de Alfonso Raposo en un nuevo Habitar es humano. En esta oportunidad, en nuestra visita, es el arquitecto Fabián Barros Di Gianmarino, licenciado en arquitectura por la Universidad Finisterra, magíster en didáctica proyectual y recientemente doctor en proyectos arquitectónicos avanzados. Actualmente, el doctor Barros es director y académico del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Magallanes y miembro oficial del Grupo de Investigación de Crítica Arquitectónica, ARCRIT, del Departamento de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, correspondiente a la Universidad Politécnica de Madrid. El profesor Barros es un arquitecto que tiene, a pesar de su juventud, ya varias publicaciones, ha participado en varios congresos y ponencias, tiene un desarrollo, diríamos, en el ámbito propiamente académico bastante amplio. Muchísimas gracias, Fabián, por haber aceptado esta invitación de nuestro programa.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, la invitación que le hemos hecho a Fabián está relacionada precisamente con los estudios que lo condujeron a la obtención de su doctorado, que están relacionados con, por una parte, la teoría del proyecto, pero asociado a este tema, a la cuestión de la crítica. Crítica y, obviamente, la crítica en arquitectura. Entonces, nos parece un tema pertinente porque, como una afirmación de entrada, yo diría, se echa de menos la crítica cuando esta nos permite entender y comprender el estado actual de, en este caso, de la arquitectura y el urbanismo. Lo primero que yo partiría preguntándote, Fabián, ¿qué es la crítica?
Venía pensando justamente eso. ¿Qué es la crítica? Básicamente, el origen griego de crítica lo une a puesta en crisis y, como tal, a contradicción o a complejidad o a cuestionamiento. Entonces, la crítica básicamente es cuestionar, si se quiere, someter a juicio, ¿no? Pero ese juicio, y ahí es donde se hace difícil la crítica, ese juicio necesita tener un montón de herramientas, un montón de protocolos y de bases, ¿no? Tanto epistemológicas, éticas, en fondo, que puedan nutrir para que esta crítica tenga alguna distancia del juicio coloquial, como también de la opinión arbitraria, en fondo. Y eso no es fácil de construir. Eso requiere mucho trabajo, ¿no? Ser capaz de emitir un juicio crítico con cierto rigor y disciplina no es fácil. Y en ese campo, en el fondo, tal vez por eso es tan difícil la crítica de verdad, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en un contexto nacional donde la crítica suele entenderse como un ataque negativo. Y la crítica no tiene por qué necesariamente ser negativa. La crítica evalúa, ¿no? Evalúa el proyecto. Y como tal, uh-huh, tiene parte en la docencia, pero también tiene parte en la práctica profesional, porque tiene inevitablemente que tender a mejorarla, ¿no? La crítica tiene que servir como un objeto o como un catalizador de mejora del proyecto. Entonces, no es fácil, en un contexto también pequeño como el chileno hasta hace muy poco tiempo, donde no eran muchas las escuelas y toda la gente se conocía, poder mantener una crítica de alguien que tú lo estabas viendo relativamente cerca, ¿no? Y por otro lado, que la otra persona entendiera que esto no es nada contra él, sino que es algo tendiente a la objetividad en el proyecto, ¿no? Que es independiente de las personas.
Expuesto así, pareciera que todo necesita crítica.
Sí.
Porque todo necesita tener algún nivel de juicio, de valoración, de evaluación sobre precisamente su calidad para avanzar, progresar en aquello que pueda faltar en esa calidad o celebrar el que estemos tan bien.
Sí.
Ahora...
Pero tal vez eso entraña también el reconocimiento que la práctica de la interacción humana comunicativa opera muy variablemente. Uh-huh. Entonces, bueno, la crítica surge como una cautela frente a ese plano de la comunicación entre las personas.
Y no solo entre las personas.
Y por tanto sería un asunto de comprensión.
O sea, lo básico para la gente, es que más complejo el panorama, porque por más triste que sea decirlo, si pensamos que, lo veía el otro día, que creo que uno de cada dos chilenos no entiende una frase simple. Quiere decir como, no entres el auto porque hay otro auto adentro. ¿Cierto? Y el chileno probablemente vaya y trate de entrar el auto igual, ¿no? O sea, eso está reconocido. Y si luego ya me parece que es como un, no sé qué porcentaje, el 70 por ahí, no recuerdo, no son capaces de leer un manual de instrucciones. Es bien difícil entonces esperar comprensión de ciertos argumentos más complejos. Esto mezclado en un ambiente de marketing o de publicidad o de medios donde la información es tremendamente confusa. Entonces los alumnos de arquitectura, entiéndame, no es peyorativo porque tiene una función de difusión muy grande, pero las páginas web de ciertos blogs no pueden ser quienes determinen qué proyecto tiene o no tiene calidad, ¿no? Porque muy probablemente esa gente no tenga la formación específica, ¿no? Y se dejen llevar por otras cosas. Entonces, el contexto es muy complejo, el contexto de información también es muy amplio, muy diverso, y cuesta muchísimo. Ayer justo veía que salió una información en la prensa que hablaba de unos científicos que eran fanáticos de Star Wars y habían publicado una broma en tres revistas científicas sobre unas células que los personajes de Star Wars tienen. Y tres revistas se las publicaron. Tres revistas científicas se le publicaron el artículo sin ningún tipo de control. Tres revistas muy científicas. Bueno. Entonces, ya es como está todo a gusto, ¿no? Es como el traje del emperador, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, Fabián, este panorama general sobre el concepto de crítica, ¿qué singularidades asume cuando estamos hablando de crítica en arquitectura o crítica de arquitectura?
Es más complejo, porque lo primero que hay que desmontar en el fondo es ciertos lugares comunes con la arquitectura, ¿no? Hay un lugar común muy grande en la arquitectura que nos dice que la calidad de un proyecto es relativa, ¿cierto? Relativa a la opinión, relativa a ciertas cosas. Evidentemente es relativa, pero no es relativista, ¿no? Hay condiciones relativas que influyen en la calidad de un proyecto. Y esos parámetros se tienen o se deben tratar de sugerir. Yo evité por todos los caminos yo llegar a establecer ciertos, como un checklist, de decir, mira, si este proyecto cumple esto, tiene buena calidad. No está ahí, ¿no? Es como en sugerir criterios que hablen de calidad de la obra, que es lo que tiende la crítica, a evaluar la calidad. Y eso requiere ciertas condiciones propias de quien hace la crítica, que tiene que ser muy riguroso. En el fondo hay un trabajo riguroso, muy riguroso detrás. No es enfrentarse, no es mirar algo y decir esto está bien, esto está mal, ¿no? Hay un trabajo disciplinado detrás, ¿no? Que tiene que tender a tener cierto rigor científico para que pueda construirse como conocimiento y no como opinión.
En la práctica docente, bueno, digamos, esa crítica es como el asunto. Y recuerdo algunas discusiones que teníamos sobre el juicio crítico. Ocurre que hay algunas apreciaciones que tienen un valor de redención. Sí, en realidad está mal eso, en realidad está mal esta otra cosa. Pero por alguna razón tiene un encanto que redime estas cosas que se hacen menores, y eso se nota en el examen, en los exámenes, ¿verdad? De repente ese atributo hace que se valore, no obstante algunos errores manifiestos, digamos, ya, algunas deficiencias manifiestas, pasan a pérdida como deficiencia, y prevalece este otro valor extraordinariamente emocional, no quiero decir subjetivo.
Pero es que, por ejemplo, Sumter habla de cierta emoción, pero él habla de una emoción racional, ¿no? Cuando el intelecto se emociona, cuando uno ve que las cosas están bien, ¿no? Que es difícil de explicar, ¿cierto? Pero que a los alumnos hay que transmitírselo de alguna manera, ¿no? Al alumno hay que enseñarle esto. Y cuando nosotros evaluamos un proyecto o estamos en un examen de taller, hay que intentar que esta evaluación... Y lo otro que es importante es entender que el proyecto está construido en base a múltiples variables, múltiples sistemas. Entonces, evidentemente un proyecto puede, es difícil que el proyecto sea perfecto y todos los sistemas respondan con coherencia a todas las variables externas e internas. Pero, en mayor o menor medida, uno entiende cuando el proyecto logra tener ciertas condiciones que lo hacen decir, mira, ¿sabes qué? No resolvió, esta parte no está bien resuelta, pero en general el objeto está bien, ¿no?
Sí. El objeto es... O sea, la crítica también al evaluar, que ya decíamos está en la base del concepto, evaluar, emitir un juicio, ese juicio y esa evaluación tiende a dirimir un bien o un mal, está bien o un está mal, o con los matices que puede haber entre los dos extremos. ¿Ese es uno de los propósitos de una crítica?
Sí, claro.
Dejar establecido ese balance.
O por lo menos ser capaz de advertir los criterios que hacen que una obra tenga cierta condiciones de calidad.
Versus otros. Pero que no. Eso que tú preguntas tiene una cosa relativa, porque... no necesariamente todos los objetivos de la crítica apuntan a la consecución de un juicio. A lo mejor lo que es apuntan a mostrar el territorio en el cual es posible que surja un juicio. Y a lo mejor... ese objetivo, de pronto, es mucho más valioso que el juicio mismo.
Es que ahí, a lo mejor entramos... A ver, ¿tú ibas a decir algo?
Sí, que hay que... Hasta donde yo entiendo, por lo menos en el grupo de investigación, se plantean cuatro niveles de crítica, ¿no? La primera es una crítica descriptiva, que lo que hace es establecer qué es lo que hay en relación al proyecto, ¿no? Nos dice cómo funciona, todo. Luego hay una crítica que tiende a analizar esto, ¿cierto? Y después hay una crítica que interpreta el objeto, para después llegar a una crítica que es más poética, que es donde viene finalmente el juicio. Pero el juicio quiere decir más estricto, es decir, esto tiene tales fallas y tales no. Pero todo el aparato que hay detrás entrega mucha información, ¿cierto? Entrega metodología, entrega estrategias de operación, de proyecto. En el fondo no es tan solo decir esto es bueno o malo, sino que es establecer también panoramas de la arquitectura contemporánea, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estrategias proyectuales usa Radich, por ejemplo, para resolver sus casas? El estudio crítico de los proyectos de Radich puede entregar eso, ¿cierto? Y eso es un material docente y un material para el ejercicio profesional, ¿no?
Sí, ahora lo que yo iba a decir es que tal vez un término que complemente la apreciación de la crítica como un juicio sea el del discernimiento, que el juicio, o sea, hay un discernimiento, puede haber discernimiento sin llegar a establecer un juicio. Que el juicio hay como, en el término hay un sentido que indica que hay cierta penalización. Cuando hay juicio hay una pena, porque en algo se ha fallado.
Sí. Entonces, pero mira, a eso me recuerda una cosita casi anecdótica. A buen juez, mejor testigo. Yeah. Ese del Cristo de la Vega.
Sí.
Y resulta que lo contencioso del joven y la muchacha desaparece. Ya no les importa, se transformó en otra cosa. Entonces, bueno, el juicio de repente hace desaparecer el asunto que sobre el cual se montó la crítica.
Y muchas veces lo hace mejorar. Eso lo vemos en las clases de taller. El taller es en sí... A ver, los más extremos hablan de la relación entre proyectar y crítica, ¿no? Porque la crítica es fuente del proyecto. Uno reformula continuamente el proyecto, lo reformula en el taller, ¿no? Y eso hace que el proyecto avance. Lo está cuestionando, le está preguntando, lo está interrogando, ¿no? Y en ese avanzar, el objeto se reformula y mejora, ¿sí? Entonces, es cierto que hay una labor de juicio, pero otra labor, quizás que es la más precaria, pero la más básica, es distinguir, ¿no? Ser capaz de distinguir qué es lo acertado y qué no es tan acertado, qué es lo pertinente y qué no es tan pertinente de hacer.
Ahora, al hacer este ejercicio crítico, se parte del supuesto de que hay algo que sea por sí solo, por sí mismo, verdadero y bueno.
Sí, claro. O sea, hay una base material y positivista en esto, ¿no? Creer que la verdad existe, que la verdad está ahí, que no la alcancemos nunca y que la ciencia se aproxima a ella, pero es continuamente a través de errores y errores y errores, pero la va buscando, ¿no?
Pero a lo que voy es a lo siguiente, es que si eso es así, la labor que hace el crítico es, en una etapa primera, hacer esta descripción que lo conduce al conocer el objeto de su crítica, pero después le aplica como un canon, le aplica una especie de
parámetros, por así decirlo.
De parámetro, sí, con el cual la mide.
Sí.
Ahora, ¿de dónde el crítico, cómo valida o legitima sus parámetros?
La única, hasta donde yo logro percibir, la única forma de validar eso es a través de el largo y desgastante estudio de todo un abanico conceptual que puede soportar los juicios, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en este caso, yo lo que profundicé fue el concepto de coherencia. ¿Qué es la coherencia? ¿No? Y evidentemente, para que por más que a uno como arquitecto le parezca extraño, hay filósofos coherentistas, ¿no? Y hay una filosofía de la coherencia. Y en particular los filósofos de la coherencia nos dicen que la coherencia como objeto es una herramienta de la verdad. Cuando hay coherencia es porque hay verdad. Cuando no hay coherencia, no hay verdad. Pero la coherencia, y lo dice uno de los filósofos, y una parte importante, no radica en las personas, sino que radica en el objeto. Y por lo tanto la verdad está en el objeto, ¿cierto? Y luego hay una serie de pautas con las que o de principios que uno puede aplicar, pero esto tiene una base, por supuesto, que depende de la persona. O sea, una persona que tenga un pensamiento más relativista o más nihilista va a llegar a diferentes juicios que una persona que tenga, y probablemente esa crítica sea bastante menos rigurosa, porque el pensamiento nihilista en el fondo establece que la verdad no existe, ¿no? Que la verdad es una construcción social que depende de cada persona, y que hay tantas verdades y tantos derechos y tantas leyes como culturas haya en el mundo, ¿no? Entonces nos deja un relativismo complejo.
En cambio, bueno, esa es la crisis de la epistemología positivista. La idea de verdad como casi todos los cambios paradigmáticos epistemológicos actuales están un poco en esa posición.
Sí.
La presencia del objeto de estudio en sí mismo, ¿ya? Y está, digamos, esta otra epistemología que empieza a desenvolverse en el objeto ausente, ¿ya? Y que es pura representación. Entonces nos lleva a una epistemología de la representación. Y por tanto la crítica que se desarrolla ya no busca ese juicio de la verdad del juez, digamos, que tiene que poner un castigo, sino que apunta a un asunto de comprensión. Y si nos ponemos más a vermaciano, entonces, bueno, empieza a tener como esa coherencia quizás orientada hacia el sentido.
Sí.
¿Ya? Y entonces finalmente el sentido empieza a aparecer como el asunto.
Pero A mí me intriga un poco, tomando la experiencia de lo que muchas veces hemos vivido, seguramente todos, en taller, cuando el alumno llega con el resultado de su encargo, habiéndolo orientada su propuesta desde un punto de vista, entendiendo por ese punto de vista un principio, una idea sobre la arquitectura. Y el profesor, y esto es lo que yo entendería y lo llamo como una trampita del profesor, va y lo evalúa en base a otro principio. Entonces, obviamente, el alumno falla.
No, eso es una de las cosas que tiene que corregir uno docente.
Claro, claro. Pero, si lleváramos ese ejemplo a la crítica, el crítico, entonces, debe también interiorizarse sobre cuál es la epistemología, para seguir el término que ha explicado Alfonso, ¿ha aplicado ese autor en su obra?
No. Yo creo que no. Yo creo, porque voy a decir por qué. Porque los autores contemporáneos son capaces de justificar cualquier cosa. Y ahí está el riesgo, en el fondo, que el discurso del autor viene a justificar una obra que tiene que valerse por sí sola, independiente del autor. Kulhas, en el fondo, Kulhas hace centros comerciales y al mismo tiempo no está hablando de la decadencia del libre mercado. O sea, Kulhas es capaz de justificar cualquier cosa, es capaz de vender lo que sea. Y no solo Kulhas, en el fondo el contexto de la arquitectura contemporánea apela un poco a eso, ¿no? Uno ve que el proyecto surge, muchas veces el otro día veía, no vamos a decir de quién es, pero veía un proyecto de un borde costero que estaba en base a las variaciones de un clip.
¿Variaciones de un
clip? De un clip. Entonces el clip se abre, se despliega. Uh-huh. Y claro, es muy sugerente desde el punto de vista de la forma. Y el autor empieza y entonces, llega un minuto en que uno pregunta, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, uh-huh. ¿Es válido que se haga eso? Sí, como exploración formal puede ser, como para entender o para generar o para pensar en espacios, sí. Pero un borde costero tiene múltiples implicancias. Y ahí es donde el juicio al alumno debe ser graduado. Quiero decir que la inserción de variables debe ser graduada. Pero esa inserción de variables es fundamental en el proyecto. O sea, un proyecto debe comprenderse como un objeto completo, que tiene múltiples sistemas que están en relación. Entonces, cuando esos sistemas empiezan a funcionar bien, ¿no? Como dice Alberti o como dice Alexander, cuando ya nada se puede sacar y nada se puede mover, uno puede decir, ah, mira, este proyecto está como bien
en armonía,
en armonía, ¿no? O en consignitas, en el fondo, o en coherencia, ¿no? Está como bien, bien armado, ¿no? Pero esa inserción de variables tiene que hacerse en el proceso de taller.
Eso está también en el mito de la totalidad, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, y esa construcción de la totalidad.
Pero es por lo mismo que yo digo que es como un ideal, ¿no? Que pero, los proyectos en alguna parte siempre van a fallar, pero hay que intentar
pero
que eso
se minimice. Pero, ¿cómo se integra este punto de vista que planteas tú, de que hay una verdad que está allí y que es alcanzable progresivamente, con una situación actual que yo creo que es bastante palpable para la vida cotidiana, de que esa verdad pareciera que no está en ninguna parte?
O que no importa, o que no conviene.
Porque ese cielo azul que todos vemos no es cielo,
ni es azul. Está claro. Pero eso no significa que no podamos llegar a saber qué es lo que estamos viendo, ¿no? En el fondo hay una esperanza de reponer, si se quiere, una tradición de la modernidad como pensamiento, ¿no? No de la posmodernidad y de todo lo que ha venido después, ¿no? Sino que piensa tú que, si no me equivoco, es Foucault el que dice que la persona es una construcción y es un invento, ¿no? O sea, cuando hablamos de que la persona, de que el ser humano es un invento del último siglo, estamos poniendo en duda nuestra propia existencia, ¿no? Y cuando si ponemos en duda nuestra propia existencia como especie, en el fondo ya todo llega a ser relativo, ¿cierto? Uh-huh. Ya lo habían hecho antes con que Dios no existe, y eso sí que ya puede ser, dependerá de cada quien, ¿no? Pero el primer espolonazo es como decir Dios no existe, la verdad no existe, y después el hombre no existe. Entonces, si el hombre no existe, no tenemos nada que hacer, cerramos la puerta y vámonos, porque no estamos aquí en el fondo.
Como dice Parra, el último apaga la luz.
Exactamente. Pero en el fondo el esfuerzo es por reponer ciertas cosas, ciertos momentos que en la modernidad no han, que son como de civilización general, ¿no? El comprender que hay una verdad mucho más tangible, más básica, ¿no? Como por ejemplo los aportes que han hecho los antibióticos, ¿no? Los antibióticos han salvado un montón de gente. Y bien utilizados, es innegable que ayudan a superar un montón de enfermedades, ¿no? Habrá quienes digan que los antibióticos no son buenos. Bueno, en Italia la otra vez se murió un niño porque no le trataron una otitis porque los papás no querían darle antibióticos, ¿no? Entonces, si somos capaces de llegar a ese punto de relativismo en que entendemos que los derechos humanos, los antibióticos...
Lo que conversábamos la sesión pasada de los derechos humanos, ¿ya? Se construyó y se universaliza recién el año 1948.
Sí, claro. Sí. Pero eso es un tremendo aporte civilizatorio, porque es para todos, ¿no? Entonces, si nosotros cuestionamos, por más que haya que mejorarlo, ese es el punto, que la mejora es continua, pero si no somos capaces de llegar a consenso en ese plano, pues ya queda bien poco por hacer en el fondo, ¿no?
Ahora, me gustaría que pudiéramos hacer algún comentario desde tu estudio, tus investigaciones. ¿Qué sugerencias son necesarias hacer y considerar en al menos dos planos, en el de la enseñanza de la arquitectura y en el del ejercicio de la profesión respecto a la crítica? Esto es una pregunta antes de irnos a la pausa.
¿La contestadora?
Sí, tenemos 4 minutos. Ya.
Creo que son la enseñanza del proyecto y la práctica tienen diferencias importantes, pero también tienen condiciones que los vinculan. Quiero decir, la enseñanza del proyecto, el alumno está sometido a la experiencia que el profesor les vaya entregando, ¿no? Entonces, en esa experiencia hay que construir esa forma de generar conocimiento entregándole al alumno herramientas para que él sea capaz de reflexionar, ¿no? No solamente de operar, sino que reflexionar y entender por qué reflexiona. Entonces, ese mito de que la corrección de taller, el típico mito, no se entiende, no está bien. Al alumno hay que explicarle las cosas. Hay que explicarle las cosas hasta que las entienda. Es la única forma de progresar. Así se hace, se ha hecho siempre, ¿no? Cuando uno no sabe matemáticas, te lo explican hasta que lo entiende. La arquitectura, por alguna suerte extraña de razón, la dejamos en... y el alumno no sabe por dónde va, y no hay que decirle por dónde va, pero hay que enseñarle cómo ir, ¿no? Y el juicio crítico lo que hace es generar una capacidad reflexiva en el alumno, que sea autocorrectora, ¿no? Autocrítica. Y la autocrítica, no de él, no de su vida, eso nos da igual, sino que de su proyecto, lo va a conducir a mejorarlo, ¿no? Que es como esta espiral que se habla, la espiral decreciente por donde uno el proyecto va transitando. Y en la práctica profesional el ejercicio crítico requiere un montón de trabajo y habría que ver si la práctica profesional en general tiene tiempo para esa reflexión, ¿no? Porque está metida en una suerte de egocentrismo muy grande, de figuración mediática muy importante. Entonces no importa tanto lo que seas capaz de pensar, lo capaz de saber, sino que lo que intentas comunicar, bien o mal, pero hay que comunicar. Y en ese sentido el juicio crítico es como un llamado a la calma y a poner como pequeñas cosas sobre la mesa y a ser riguroso, ¿no? Hay muchos proyectos, también uno ve proyectos, por ejemplo, un espacio público y el autor parte su reseña citando a Bruno Latour, ¿no? Y resulta que... pero, hombre, ya está bien Bruno Latour, pero después de eso, ¿has pensado tú quién es? ¿Qué escribió Bruno Latour? ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parecen los que después cuestionaron a Latour? ¿Qué te parece después cuando Latour fue desacreditado? O sea, hay una arbitrariedad en la formulación de argumentos que es muy peligroso. Uh-huh. Con eso yo tendría mucho cuidado.
Estamos conversando con Fabián Barros sobre crítica y particularmente crítica en arquitectura. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Sintonice todos los martes a las 15 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Café Conciencia. Un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología. Sintonice todos los martes a las 16 horas, Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Sintonice todos los miércoles a las 10 de la mañana, Repertorio Social. Un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Los miércoles a las 16 horas en Radio Universidad Central, Salud al Día. Un programa que busca prevenir, informar y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas, conduce Rubén Carrasco. Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Seguimos conversando en Habitar es Humano con Fabián Parros, arquitecto de la Universidad de Magallanes, que nos visita hoy en particular para hablar sobre crítica. Diría yo que la primera parte del programa lo dedicamos como a tratar de crear este marco teórico sobre el concepto de crítica, y ahora me interesaría si pudiéramos sopesar y que tú nos entregaras una mirada sobre cuál es la situación de Chile respecto a la crítica, en qué estado nos encontramos y, según sea tu respuesta, ¿qué cosas hay que hacer con respecto a eso?
Mira, esto es un adelanto, porque desde que llegué de España estoy trabajando en un mandato que me autoimpuse, que es hacer un texto que se llama Crítica de la Crítica, ¿no? Que en el fondo es ¿qué es? ¿Quién ha hecho crítica en Chile? ¿Cómo se ha hecho? ¿De qué hablan en el último tiempo, ¿no? Desde los años 50 para adelante, pero y hasta ahora el panorama no es muy alentador. Me falta todavía por construir ese argumento como tal, pero el panorama no es muy alentador. En general yo veo que tenemos una disciplina con bastante figuración exterior, ¿cierto? Esto tiene que ver con la globalización, es muy fácil que las revistas se publiquen, pero basado en cierta representación de la propia arquitectura. Quiero decir que está muy integrado lo que es fotografía, lo que es la imagen, ¿cierto? No me cabe duda que hay gente que proyecta pensando en la foto. No me cabe duda, ¿no? Ustedes, si se fijan, las fotos de arquitectura siempre tienen el suelo mojado, porque es más llamativo, ¿no? Porque las luces se reflejan. Hay pequeños trucos visuales para... Y sobre todo pensando en el objeto aislado, ¿no? Nuestra arquitectura es muy del objeto aislado, de los proyectos que están en acantilados, en paisajes, pero la gran masa de arquitectura que se construye en Chile no tiene que ver con eso. Entonces hay una arquitectura de muy alto estándar también de precio, pero que está restringida a ese mismo grupo social que puede financiar esa arquitectura, y los arquitectos están apuntando ahí. Y luego hay una gran masa de arquitectura universal que no tiene mayores condiciones desde el punto de vista de la calidad del objeto en cuanto a arquitectónico. cuento arquitectura. Y las ciudades uh-huh. son un poco lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esto es una opinión mía. Si uno no entiende bien un problema, jamás va a encontrar la solución, ¿cierto? Podemos andar dando vueltas, pero no vamos a encontrar la solución si no entendemos el problema. Ayer hablaba con un amigo mío que es periodista y le decía yo que yo, mi percepción sobre el Transantiago es que es un sistema de transporte público que es propio de otras ciudades, como Madrid, como Barcelona, y que en otras ciudades europeas funciona mucho mejor. ¿Pero por qué? Porque las ciudades son diferentes. Entonces, mientras la gente que trabaja en el Transantiago no entienda que el problema no es el sistema de transporte, sino que es la ciudad que lo sustenta, estamos fritos. ¿No? Van a seguir tratando de implantar algo en un lugar que no corresponde. Uh-huh. Es como ponerle un corazón de caballo a un toro. No tiene sentido. Entonces, ¿por qué? Porque las ciudades europeas, por ejemplo, son mucho más densas, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de usuarios en una cantidad de espacio que hace que el sistema se sustente desde el punto de vista financiero. Acá la ciudad chilena o Santiago en general es mucho más extenso. La densidad de población es muy baja. Entonces, para el operador de Transantiago no tiene sentido llegar hasta allá con una frecuencia X porque no pasa nadie. Para recoger a dos personas no tiene sentido. Entonces, si no entendemos que hay un problema con la ciudad, difícilmente vamos a poder insertar un sistema de transporte. Hay que pensar el sistema de transporte desde la ciudad o bien empezar a corregir la ciudad, lo que también es muy difícil. Eso como paisaje general, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos, por un lado, esta arquitectura muy elitista, muy figurativa, y por otro lado, una gran masa que es la que habita a la gente, donde la cosa parece estar muy en manos del mercado y una suerte de descontrol profundo. Ese uh-huh. es mi como cataclismo de percepción. Pero yo...
Ahora, en este estudio, hasta donde lo hayas llevado a cabo en este momento, ¿distingues algún momento que haya sido más luminoso desde el punto de vista de la crítica, que haya sido más acertado, que haya estado mejor endilgado? ¿Algún autor en particular que se pueda, tal vez, destacar? ¿Alguna sola opinión crítica?
No, sin esto no es como venir a barrer con todo el panorama, porque hay aportes, pero o sea, quiero decir que este trabajo se construye desde la humildad de la disciplina científica, ¿no? Cuando tú agotas las variables, cuando tú agotas todo, te das cuenta que puedes llegar a ciertas conclusiones, ¿no? O a sugerir ciertas cosas. Esto no es volver a opinar sobre algo que está ahí, ¿no? Es como trabajar disciplinadamente. En ese sentido, todavía no. Uh-huh. Todavía no. Hay algunas cosas que son interesantes, pero por ejemplo, también es muy, a mí me llama mucho la atención de que se indague poco. Es realmente fuerte que se indaga muy poco en el proyecto. Parece que todo eso que los profesores son capaces de transmitir en el aula, cuando tienen que escribir, no son capaces de transmitirlo, ¿no? Entonces, finalmente nadie habla de lo arquitectónico de los proyectos, sino que todos hablamos de cosas periféricas. Entonces lo que uno ve mayormente son comentarios periféricos de tipo histórico, historiográfico, pero sobre el contenido arquitectónico del proyecto suele evadirse hablar de ese tema.
Ahora, ese contenido arquitectónico al que te refieres tiene una inherencia, entonces, ¿ya? No estaría tan condicionado por esto que podría considerarse como colateral o...
No, o sea, sí. Lo que pasa es que la arquitectura tiene dos... O sea, el proyecto arquitectónico tiene dos partes. Tiene la relación exterior y su lógica interna, ¿no? Yeah. Y esas dos conviven. La arquitectura es en un contexto. Pensar en arquitectura sin contexto probablemente sea pensar en diseño, pero no en arquitectura. Y en ese sentido, la pertinencia, yo lo defino así, porque es como uno tiene que ir buscando como argumentos para poder armar los conceptos, pero la pertinencia externa tiene que ver con todo lo que está desde el proyecto hacia afuera, pero que influye en el proyecto, y la consistencia interna tiene que ver con las propias lógicas del objeto, que están en relación con lo que pasa afuera y también con lo que pasa adentro, con su sistema. Entonces, Eso que es como el núcleo de la arquitectura, que uno puede decir, mira, si uno está como tratando de picar ahí en el centro de algo, ese es como el núcleo, de eso nadie habla. Es muy difícil encontrar gente que hable de eso.
Te lo pregunto porque uno de los temas que hemos estado conversando casi permanentemente con Max tiene que ver con esta carga que yo ando trayendo, que es, me puse a estudiar los conjuntos habitacionales hechos por una iniciativa pública. Y claro, por serlo, depende completamente de las políticas públicas, casi completamente. Y a su vez, eso tiene que ver con la orientación política de gobierno. De allí que la relación entre política y proyecto es...
estrecha.
Es muy estrecha.
Es muy estrecha.
¿Ya? Entonces, los espacios de maniobra y de las lógicas de proyecto que empiezan a articularse tienen casi unas determinaciones. Pero no solo condicionantes, sino que determinaciones.
Esa es parte de la función del crítico. O sea, el crítico tiene que ser capaz de develar esas cosas que están detrás del proyecto, ¿no? Y de explicar esas influencias. Por eso, un proyecto en general, uno podría establecer que tiene como... Eso es lo que establece el grupo en que yo trabajo, lo que establece el maestro que yo tengo, que es Antonio Miranda, establece cinco universos, ¿no? La morfología como un universo, la materia como otro universo, el medio, que es todo el medio histórico, geográfico, político, cultural, la misión, es decir, el sentido del proyecto, y la medida, ¿no? Entonces, estos cinco universos se relacionan y se cruzan de múltiples variables. Y el proyecto es como una suerte de resultado de lo que ocurre ahí entre
esas
todo
tensiones.
Eso. De todas esas tensiones. Y el crítico tiene que ser capaz como de empezar ahí a meter el cuchillo y empezar a comprender cómo qué está pasando ahí.
Como ver el entre bambalinas del proyecto, ¿verdad? Como su estructura interior, interna. Ahora, que no está a la vista.
Si tú proyectas eso hacia el espacio... epistémico, pero uno empieza a descubrir que el proyecto habita al interior de una especie de intersección entre la geograficidad y la historicidad, en esa intersección, en una especie de geohistoria, ¿no? Uno está proyectando en una geohistoria.
Sí. Y no solo habita ahí, también habita en un cruce epistémico, estético, ético.
Claro.
Está todo.
Y además habita uno en un espacio que son las estructuras de dominación que existen en la sociedad. ¿Ya?
Montaner tiene un texto que se llama Otra crítica es posible. Yo creo que es el texto más combativo de Montaner. Y en ese texto él dice que la crítica sirve para... reclamar justicia, ¿no? Por ponerlo así como en el sentido de que la,
y por ahí me parece muy bien
reclamar justicia y es como la crítica es una suerte de contrapoder en el fondo, de pequeño nicho de contrapoder, porque muy desde la disciplina, de todo el rigor, se pueden hacer aparecer cosas que cuesta mostrar, ¿no? Que hay que develar. O sea, la crítica tiene ese componente.
Ahora, acaba de mencionar el término Alfonso, que me lo hace plantear como pregunta. ¿Qué relaciones tiene la crítica con otras disciplinas, como por ejemplo con la historia?
Todas. que a ver, en el fondo una crítica ideal es una crítica que es capaz, una crítica total, ¿no? Que es capaz de entender que el proyecto se da en un contexto histórico, en un contexto geográfico, a mí la palabra cultura no me gusta mucho, pero en un contexto cultural o social, ¿cierto? Que al mismo tiempo tiene influencia de ciertas materias, de ciertos materiales, tiene ciertas morfologías posibles, tiene ciertas leyes que están vinculadas. Todo eso hay que trabajarlo, todo eso está ahí. O sea, es imposible no comprender que las cosas tienen un momento histórico, ¿no? Y ese es un punto importante. La arquitectura tiene que tener ese compromiso con su relación temporal, ¿no? La arquitectura no es en el momento...
No es un meteorito.
No es un meteorito ni es en un momento para una imagen de una publicación. La arquitectura es una cosa que se habita, que se habita permanentemente. Y que se habita probablemente mucho tiempo, ¿no? Probablemente los buenos edificios subsisten a generaciones, nos superan a nosotros en presencia en este mundo. Entonces, eso tiene una fuerza histórica, ¿no? Eso tiene una fuerza histórica. La historia está ahí. Eso es otro tema que a mí no me gusta. No me gusta la separación entre teoría, crítica, proyecto e historia. Eso no puede ser. Eso está todo de la mano, ¿no? Eso está todo de la mano. No, yo de hecho, es más, creo que son los mismos proyectos los que van reformulando la teoría. Y la crítica hace que los proyectos tengan que se mejoren, y que en el fondo hay toda una rueda, que las cosas están en relación.
Mira, yo encuentro muy interesante todo lo que hemos conversado, pero este programa es muy probable que sea oído por muy pocos arquitectos y muchas más personas comunes y corrientes. Entonces, me gustaría que pensáramos un poco en esta última parte del programa. ¿Qué importancia tendría para ese señor o esa señora común y corriente la crítica? ¿Cómo se puede vincular esa persona de a pie con la crítica? ¿Dónde encuentra la crítica esa persona?
La encuentra en el interior de sí mismo.
Y también en la práctica, porque la
crítica, sus prácticas cotidianas.
La crítica tiene una misión ética. En el fondo, lo primero que hay que tener en cuenta es que la arquitectura está construida por una condición estética, pero que también es ética, ¿no? Como lo dice Jean-Luc Godard en los Pequeños Soldados, Le Petit Soldier, cuando dice la ética de hoy será la estética de mañana. ¿No? Y estamos pagando eso, ¿no? Tenemos una estética de la ética que ha venido un poco más atrás. Eso tiene que ver directamente con la calidad de los espacios que uno habita, ¿no? O sea, así de sencillo. Si tú proyectas desde un punto de vista ético, si tú eres capaz de cuestionar críticamente lo que estás proyectando, probablemente seas y eres consciente de que la gente que habita eso es un igual a ti, probablemente los proyectos que se hagan tiendan a mejorar, ¿no? Es un comentario bastante fuerte, pero hay que decirlo. Cuando la gente proyecta viviendas sociales o urbanizaciones de mediano o bajo costo, habría que preguntarle, ¿tú vivirías ahí? ¿Tú harías tu vida ahí? ¿Te parece que ese espacio permite que una persona realice por completo las posibilidades que tiene en su vida?
Yo solo proyecto para gente como uno.
esa es la función de la crítica, en el fondo, mejorar la habitabilidad de las ciudades, ¿no? En el fondo, cuando uno ve y transita por la autopista, por ejemplo, y ve que la solución es la solución más barata para separar la autopista del resto de la ciudad, ¿qué es lo que ponemos? Una reja. Tenemos la ciudad enrejada. ¿Por qué? Porque nos parece prudente, nos parece agradable, nos parece que es un aporte a la ciudad. Eso hay que cuestionarlo, eso hay que decirlo.
Ahora, en este panorama, ¿tú estarías en condiciones de reconocer responsables?
A ver, es que es un cruce, porque finalmente estamos todos metidos en esto y los arquitectos tienen
pero
que...
Pero no digo responsables personales, no hago la pregunta como para llegar a una persona, pero ¿qué factores, qué estructuras hemos construido y hemos permitido que se concreten, que pueden estar manteniendo una situación, por decirlo de forma muy delicada, incómoda?
Yo creo que, por decirlo en un sentido poco poético, tenemos al ratón bailando arriba de la mesa. Quiero decir,
sí, claro.
hay un desorden absoluto. Cada cual hace lo que quiere. Veía yo hace poco en las redes sociales que Barcelona aprobó una nueva ley de arquitectura donde hay un consejo de calidad arquitectónica. ¿Sería siquiera posible pensar eso aquí? En que Santiago, por ejemplo, tuviese un consejo de calidad arquitectónica.
Pero entonces tú no sabes que está en borrador ya la nueva ley que fomenta la arquitectura. No, no, te lo digo, porque si no la conoces te la puedo enviar.
Ya,
envíame. Porque es algo interesante de ponérselo a pensar, ¿eh? Porque al alero de este futuro Ministerio de Cultura se han ido creando distintos consejos para las distintas artes, y hay uno que es el Consejo de Arquitectura, y ha preparado un borrador de ley de fomento de la arquitectura, que yo creo que amerita un programa dedicado a eso, Alfonso.
Bueno, y por otro lado, quiero decir que el entorno cultural, por así decirlo, la economía a la que estamos sujetos, el modelo también repercute, ¿no? Tenemos un modelo de libre mercado y ese modelo implica que la mayoría de las obras tienen que tener una connotación, el arquitecto tiene que buscar connotación, tiene que buscar figuración para poder captar más clientes, y esos clientes a la vez quieren más figuración. Entonces tenemos obras espectaculares, ¿cierto? En el sentido de espectáculo, ¿no? Pero que finalmente de cuánto aporte son a la sencilla y fundamental vida de las personas comunes, eso es muy cuestionable.
Tiene que ver con... yo creo desprender de la explicación sobre la pregunta, la relación de la crítica con la persona corriente, que de alguna manera la persona, el individuo común y corriente, debe valorar su propia apreciación del espacio y de su lugar de habitación. Tiene que darle un mérito a las impresiones, a las sensaciones que percibe, ¿verdad? Si está sintiéndose en un lugar estrecho, si está sintiendo que le falta espacio, esa es una realidad que es un punto de partida objetivo desde el cual hay que partir, ¿verdad? Sí, claro. Por lo tanto, porque en alguna medida yo percibo que este ambiente... con todas las precauciones que tú haces sobre el término cultura, el ambiente cultural ejerce una enorme presión para que terminemos dudando de nuestras propias impresiones, porque como que estas no están validadas por los grandes titulares, por las grandes noticias, y entonces como que empezamos a sospechar y a dudar de nuestra propia conciencia y de nuestra propia percepción de la realidad. Entonces, yo creo que quería, no sé si acerté con interpretar así tu explicación, pero quería, si es así, ponerlo de relieve, porque es una buena señal, diría yo, y una buena noticia para el público que nos oye.
Al menos que no es que en estos momentos de nuestra vida no es malo, al menos sospechar. Uh-huh. Quiero decir, no confiarse de todo, ¿no? Tener esa, la teoría de la sospecha de lo que me está diciendo, qué es lo que no me está diciendo, porque probablemente lo que no me está diciendo sea lo más importante y por algo no me lo está queriendo decir. Esa teoría de la sospecha tenemos que usarla aquí en Chile prácticamente hasta para subirse a la micro, ¿no? Uh-huh. En todas partes alguien te está tratando de decir algo o de pasar gato por liebre o lo que
engaño,
sea.
Simplemente engaño.
Manipulación. Por ejemplo, a mí me pasa con el concepto de posverdad, que creo que es una forma de suavizar la tradicional y eterna o mentira o engaño o manipulación, ¿no? Hay palabras para decir eso, no es posverdad. Cuando Trump dice, oye, el cambio climático no existe, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Embaucando, engañando, ¿no? No es una posverdad, pero la verdad es una. Eso no viene después de la verdad, ¿no? Uh-huh. Eso es un engaño, simplemente es un engaño. Entonces pareciera también que estamos en un contexto como de argumentos o de palabras que tienden a suavizar las cosas, uh-huh, ¿no? Y es complicado porque hay que tener esa capacidad de ser fino para distinguir las cosas.
Le hemos enviado ya un mensaje a este auditor común y corriente que atienda y valore su propia percepción. Pero tú podrías darle, si es posible, o a lo mejor es muy reductivista, dar algunas pautas a esa persona común y corriente, qué cosas debe tener en cuenta, observar, reflexionar de su entorno inmediato para hacer madurar o despertar su juicio crítico.
A ver, yo creo que hay cosas, o sea, personas que no tengan formación de arquitecto probablemente entiendan desde el punto de vista de lo más experimental, ¿no? De su experiencia, ¿cierto? Con los espacios, de cómo viven los espacios. Si el espacio no te molesta, probablemente sea mejor que si el espacio te molesta, ¿no? Cosas tan sencillas como una escalera que no tenga la huella y la contrahuella bien hecha, que las hay, ¿no? Uh-huh. Es un espacio que molesta, así de sencillo, Y ese proyecto probablemente, si uno lo critica, tenga que llegar a decir que este proyecto no es bueno porque esa escalera no está bien construida, ¿no? Entonces yo diría que lo primero son como ciertas condiciones de que uno sabe cuando no me gusta el término, pero ha adquirido ciertos niveles de confort o de habitabilidad. Entonces, cuando yo transito por un lugar que es agradable, cuando yo transito por un lugar que me transmite tranquilidad, si estoy en un parque y el parque está bien construido, ¿no? Si hay árboles, cosas tan sencillas. A veces las cosas se tienden a complejizar más y en el fondo la complejidad es previa y la solución es mucho más simple, es más sencilla, ¿no? La sencillez de la complejidad. Que está toda contenida ahí. Un móvil, un teléfono, un celular es muy complejo, pero uno lo ve muy sencillo, ¿no? Uh-huh. Ha sido capaz de condensar toda la complejidad en un objeto muy sencillo. Un lápiz Bic es tremendamente útil, funcional y es muy sencillo. Entonces, cuando uno ve estas cosas que son sencillas, cuando uno ve, es como el cuerpo humano. Yo le preguntaba la otra vez a un médico, oye, ¿de qué tengo que estar atento? El cuerpo me dijo, cuando el cuerpo está bien, el cuerpo no se siente. Y es verdad. Cuando uno no está bien, el cuerpo se siente. La arquitectura es lo mismo. Si uno siente la arquitectura porque molesta, algo está fallando.
Pero una pregunta insidiosa: ¿qué rol juega aquí la costumbre? ¿No nos podemos acostumbrar a lo mal hecho, a lo que nos hace mal?
No deberíamos acostumbrarnos.
Pero es que yo lo veo, porque yo definitivamente creo que es inadecuado, por decirlo suave, pero francamente inhumano, planear viviendas de 30 metros cuadrados para grupos de familias de 5 personas.
Sí.
Y sin embargo llevamos décadas construyendo ese tipo de viviendas para las familias. Sí. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay un acostumbramiento, la persona se somete.
Sí. Se somete porque no sabe, me quiero decir, porque o no le han dicho,
pero
no le han
hecho ver las cosas. Ha dejado de funcionar esa capacidad entonces de reaccionar, de captar lo mal que estoy, lo incómodo que estoy.
Sí, claro, porque si tú no eres capaz de percibir que eso está mal, eso es la primera condición. Y eso requiere, o sea, eso supera la arquitectura, en el fondo, eso requiere tener ciudadanos con juicio, con capacidad crítica, con juicio crítico, capaces de cuestionar cosas. Uh-huh. ¿No? Pero evidentemente, cuando tú ves que se te entrega una casa que está hecha a la mitad, tienes derecho a dudar en el fondo, pero ¿por qué me están entregando la mitad de la casa? Y otra vez la pregunta, ¿ese arquitecto se iría a vivir a esa casa? Y veamos la evolución de esos barrios. Uno ve esos barrios en 10 años después y son poblaciones marginales nuevamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con el arquitecto? ¿Y el arquitecto no entiende que la arquitectura permanece en el tiempo? ¿No entiende que la arquitectura tiene que ser hecha para transcurrir en el tiempo y permanecer con dignidad y entregar buena calidad de vida? No, lo ve como un momento, ¿no? Como un momento. Cuando las casas están partidas por la mitad y tienen el espacio vacío, se ven muy aireadas, muy, muy atractivas, muy espaciales. Pero cuando eso se empieza a llenar, se vuelven a transformar en los mismos bloques que tenemos en la periferia. Uh-huh.
Bueno, estamos llegando al término del programa. Creo que ha sido una conversación ágil, dinámica y entretenida y contundente. Bueno, una vez más agradecemos a Fabián, que está por de paso, diríamos, por unos días aquí en Santiago. Regresará a Magallanes. Muchísimas gracias, Fabián, entonces, y esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir ya y profundizando estos temas, porque ya como que hemos plantado la semilla sobre la crítica. Ahora hasta podríamos hacer un programa online conectado con Magallanes para hacer una crítica en vivo sobre algún acontecimiento de la actualidad.
Encantado.
Muy bien, Alfonso, muchísimas gracias por contar contigo otra vez y muy agradado. Nos vemos entonces el próximo martes.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.